Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía.
Muy bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Nos reunimos para compartir de la palabra del Señor en este formato ya más íntimo, podríamos llamarle, de un estudio, de poder compartir, quizás en la casa, con un grupo, en la iglesia, en la familia, y hacerlo junto a nosotros también, comentando y ya viendo hace un tiempo todo el panorama del Antiguo Testamento. Específicamente ya vamos en Éxodo, y en este capítulo esperamos, Dios mediante, poder terminar ya en el capítulo 40. Para ello le doy la más cordial bienvenida a mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor?
Querido hermano Juan, un gusto poder saludarle, saludar también a través de los micrófonos a todos los auditores de Radio Armonía que están pendientes de lo que a través de esta radio edifica, ¿cierto?, a cada uno de las personas que puedan y tienen el privilegio de poder escuchar también, no solo aquí en Chile, sino a través del internet a todo el mundo. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad de poder seguir examinando las Escrituras, haciendo un panorama general, una mirada de dron, como decíamos la otra vez, no exhaustiva, pero sí general, donde podamos captar sobre todas las cosas el plan redentor del Señor, que se manifiesta de una forma tan maravillosa desde el principio, desde el mismo Génesis 3:15 en adelante, como hemos visto anteriormente en este programa.
Es algo, unas pinceladas, pero como bien lo dijo, un panorama bien, bien amplio, ¿cierto?, que nos pueda llevar y servir de una guía para poder ir aprendiendo y poder ver y hacer estas maravillosas conexiones en la Escritura. ¿Cómo nos lleva, y bien lo dice y lo hemos compartido antes, desde el inicio, desde el Génesis, a esta maravillosa obra, a este plan redentor en Cristo? Pastor, ¿le parece si nos dirige en oración?
Perfecto, comenzamos. Oremos un momento. Padre, te agradecemos, te damos gracias por el privilegio de poder tener, Señor, esta oportunidad de poder enseñar tu palabra y poder también ser nosotros mismos enseñados en el proceso, porque es maravilloso cuando necesitamos, Señor, también indagar un poco más en las Escrituras, como nosotros mismos somos edificados. Sí. Y así también podemos transmitir lo que el mismo Señor está haciendo en nuestra vida a través de su palabra. La palabra no solo informa, sino transforma, y ese es el poder inherente, exclusivo, único de la palabra de Dios. Y por eso te damos gracias por eso, Señor, por esa razón. Entonces estamos aquí en estos micrófonos y esperamos que cada uno de los auditores sean edificados también en la verdad. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, pastor, estuvimos en el capítulo anterior viendo Éxodo. Yo reviso mi cuaderno aquí, mi libreta de apuntes, aprovechando ahí para recordarle a nuestros hermanos, Biblia, ¿cierto?, lápiz o destacador ahí si tiene, para poder anotar su libreta de apuntes, para que vaya corroborando, vaya tomando nota ahí de lo que vamos aprendiendo. Esto lo realizamos juntos y, como dice el título, y en armonía. Éxodo, vimos del 24 al 40 la comunión con Dios realizada. Quizás podemos hacer un pequeño resumen, pastor.
Por supuesto.
Para introducirnos hoy día, cómo lo vimos, ese lugar de encuentro que se dio, cómo vimos estos, cómo nos señala, ¿cierto?, esta vista hacia atrás, después esta vista hacia adelante, que nos nombró ahí unos puntos muy importantes, y dar ya la introducción para ir concluyendo y haciendo el cierre de este maravilloso libro.
Así es. Bueno, lo primero que vimos en el programa pasado fue la forma en cómo Dios se iba a encontrar con el pueblo. ¿Por qué? Porque hay una situación problemática para el hombre, puesto que la gloria de Dios ocasiona un gran problema para un pueblo pecaminoso. Es decir, la gloria de Dios contrasta con el pecado del hombre, y en consecuencia es imposible que Dios venga y tenga comunión con el hombre, a no ser de que él mismo idee un plan para desde la gloria poder mostrar también el camino que el hombre debe seguir para tener un encuentro con Él y comunión con Él, cuál es el propósito mismo de la creación. ¿Cómo lo hace el Señor entonces? A través de la construcción de un tabernáculo que Él mismo manda a construir a Moisés, capítulo 25, los primeros versículos, ahí está el relato histórico de lo que el Señor mandó a Moisés. Y dice, haréis un tabernáculo para mí y habitaré un templo, ¿cierto? Un santuario para mí y habitaré en medio de vosotros. Ese es el punto culminante de todo esto. El tabernáculo era una tienda de campaña que el Señor ordenó a su pueblo que la construyera con tres partes consistentes en un atrio, en un patio, en un lugar santo que era más íntimo y el lugar santísimo que era el lugar más íntimo donde el Señor venía para tener comunión con su pueblo. ¿Cómo puede el Señor habitar entre el pueblo e ir con ellos como pidió Moisés en el capítulo 33 si eran pecaminosos? Obviamente el tabernáculo ofrece la solución en este sentido. Recordemos que la idea es de Dios, no del hombre. En estos importantísimos capítulos que describen el tabernáculo y su adoración, el capítulo 25, en adelante, se nos señala hacia atrás y hacia adelante, como bien dijo usted en la historia bíblica cuando se responde a esta pregunta. Primero se nos señala hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia el huerto del Edén. El tabernáculo se presenta en estos capítulos como una reconstrucción de Edén. Veamos cómo. Observamos las semejanzas en este relato y el relato de la creación. Esto ya lo vimos en la semana anterior. Lo estoy reiterando nada más como introductorio. Primero, la estructura. El relato de la creación en Génesis está estructurado de 7 actos de creación, determinados por la frase y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, en 7 ocasiones. Si leemos cuidadosamente, encontraremos estos 7 actos de la construcción del templo, cada uno marcado por y Jehová dijo, o dijo Dios, ¿cierto? Lo mismo, ¿verdad? Y dijo Dios a Moisés, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios también en 7 ocasiones. Ahí está la primera mirada que nos recuerda la analogía que existe entre el Edén, el acto creativo, ¿cierto? Primero, y el acto de la construcción del tabernáculo con la iniciativa de Dios, igual como en el caso de la creación. Abrimos el capítulo 5 y vemos cómo la siguiente cita, Éxodo 21:1, 30:11, 17:22, 34, 31:1, 12, que ya seguramente los hermanos que nos siguen están, ya lo tienen apuntado. Dios habla y el tabernáculo, su presencia, debe ser construida. El tabernáculo es la reconstrucción entonces de la buena creación de Dios. Tercero, descripciones. El tabernáculo se asemeja a Edén en que contiene oro puro, piedras preciosas, querubines, así como dice Génesis 12:2, 12:12 quiero decir, Éxodo 25:3, Génesis 12:2:12, Éxodo 25:7, Génesis 3:24, Éxodo 25:18 para mostrar la semejanza que hay. El día de reposo, aquí hay otro paralelismo, el cierre del relato de la creación en Génesis 1 y 2 es un recordatorio de que Dios descansó en el día de reposo. La última instrucción en el caso del tabernáculo es cumplir el día de reposo, Éxodo 31:12-18. La evaluación de Dios, este es otro punto. Al final del relato de la creación, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, Génesis 1:31. Después de haberse construido el tabernáculo, Moisés vio la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y en consecuencia era bueno también en gran manera, Éxodo 39:43. La caída, por otro lado. La creación en Génesis 1 y 2 es seguida por la caída de Génesis 3, donde Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios. Inmediatamente después del capítulo 31, ¿qué viene? Otra caída. Éxodo 32, Israel adora al becerro de oro y desobedece la orden de Dios. Después de la primera instrucción que Dios da respecto a la construcción del tabernáculo, lo que viene después es la caída, así como también lo que viene posterior a Génesis 1 y 2, que es la creación, es la caída del hombre en Génesis 3. Una y otra vez Dios le dice a Moisés que el tabernáculo debe ser construido según el patrón que él le había mostrado. El tabernáculo debía ser un modelo del paraíso edénico, de su morada celestial. Dios estaba creando un lugar donde habitaría con su pueblo. Ese es el propósito. Una cosa importante aquí que creo que no dijimos capítulo anterior, es que Dios no cambia sus propósitos. Los propósitos de Dios siguen exactamente iguales y no hay perturbación de su propósito en lo que haga el hombre. Por ejemplo, en la rebelión del hombre no hay perturbación de su propósito porque eso ya estaba establecido antes de la fundación del mundo. De tal manera que cuando el hombre quebranta esa relación con Dios en el huerto del Edén, eso no cambia el propósito de Dios. Dios sigue buscando al hombre para tener comunión con él y va a trazar entonces este plan redentivo que a través del tabernáculo también se ejemplifica como una especie de elemento pedagógico para enseñar al hombre cómo tener comunión con él. Ahora miramos hacia adelante. Pensamos en estos capítulos a la luz de lo que se aproxima. Nos enfocamos en la última parte del programa anterior, en el capítulo 29, un capítulo revelador y francamente asombroso en el que Dios establece cómo estos sacerdotes deben ser consagrados y explica la función y el propósito del tabernáculo a través de las instrucciones hacia ellos. Aquí se aborda la pregunta perseverante en este momento en la narrativa bíblica. ¿Cómo puede un pueblo pecaminoso habitar en la presencia de un Dios santo? Y hay seis descripciones aquí que vimos nosotros la semana anterior. Primero, el versículo 38 del capítulo 29, esta ofrenda es para expiación por los pecados. El versículo 36 y otros lugares en el Antiguo Testamento dejan en claro que los sacrificios se hacen para expiar los pecados. Y observa que deben ser ofrecidos continuamente. Eso es lo que dice el texto literalmente. Entonces, lo primero, la ofrenda para hacer expiación por los pecados. Segundo, el versículo 42 del capítulo 29 dice, esto será el holocausto continuo en vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. En lo segundo, es solo por medio del perdón de los pecados que alguien puede encontrarse con Dios. Esa es la segunda verdad inherente al texto. Tercero, en el versículo 42 del capítulo 29, el tabernáculo es el lugar donde Moisés recibe revelación de Dios, es decir, el lugar donde Dios instruye al pueblo. Cuarto, el versículo 43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. El tabernáculo es el lugar donde Dios se encuentra y reconcilia con su pueblo. Esa es la cuarta verdad. El tabernáculo es el lugar donde Dios se encuentra y reconcilia con su pueblo. El versículo 43 también nos dice que el tabernáculo es santo porque allí está la presencia de la gloria de Dios. Esta es la quinta verdad que aparece allí. Allí está la presencia de la gloria de Dios. Finalmente, en el punto 6, el versículo 45 y 46 dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios. El propósito de Dios es ser conocido en toda su belleza, gloria y poder en consecuencia. Allí está entonces el propósito final de Dios que viene siendo, después de la reconciliación, ¿cierto?, la instrucción de Dios, el camino que Dios ha trazado para que el hombre tenga comunión con él, a pesar de ser él un Dios santo, no obstante eso desafía al creyente a crecer en santidad para tener una comunión correcta con Dios. Y finalmente el propósito que todos conozcan. Que Dios es el único Dios verdadero y a través de la iglesia, entonces, ahora lo aplicamos, entonces nosotros podemos disfrutar de esa realidad que Dios se glorifica a través de los suyos y al mismo tiempo el desafío para nosotros, que en la medida en que glorifiquemos más al Señor es cuanto más santidad podamos ir adquiriendo con el proceso que el mismo Espíritu Santo va produciendo transformación en nuestra vida.
Así es, pastor. Y eso nos lleva entonces a este en parte resumen. Recuerde que nuestros hermanos pueden ver el capítulo anterior y vamos, ahí detallamos más y más lento también, ¿cierto? Porque ahora, por premisa, ¿cierto? Al tiempo, avanzamos un poquito rápido. Ahí el pastor, nuestro querido profesor, nos hizo un resumen ahí, pero rapidísimo. Hoy día entonces vamos a ver esta segunda parte, pastor, y ya entramos a cómo empieza la descripción de los sacerdotes.
Sí, sí, así es, porque en el fondo estas seis realidades que vimos recién describen a los sacerdotes y la función del tabernáculo. Esto debería ser familiar para nosotros. ¿En qué sentido? En tener una perspectiva ahora mucho más prospectiva del punto de vista del tiempo en que se dio el tabernáculo y las instrucciones hacia la cruz de Cristo, porque allí se cumplen estas seis funciones que se mencionaron recién, y ahí vamos a volver entonces para mostrar cómo hay un paralelismo maravilloso entre lo que eran las funciones de los sacerdotes, lo que se exigía entonces para que el hombre tuviese comunión con Dios, y lo que vino a propiciar en una forma perfecta el Señor Jesucristo. Aquí es donde nosotros debemos detenernos, porque aquí está el Evangelio en su misma esencia. Lo primero que nosotros vimos en la primera función sacerdotal que se menciona en el capítulo 29 es que debía haber una expiación, debía haber un sacrificio. Necesariamente, sin sacrificio es imposible que el Dios Santo pueda tener comunión con el hombre pecador. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento del mandamiento de Dios exige entonces en consecuencia el juicio de Dios. Pero como Dios también es un Dios misericordioso, Dios coloca un camino para que el hombre se acercara circunstancialmente a Dios, y por eso el sistema de sacrificios. Los sacrificios dicen que debía haber muerte y que había muerte, pero no la muerte del hombre pecador, sino del animal inocente, en este caso que moría en lugar del culpable. ¿Verdad? Esa es una verdad absoluta del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice que es imposible que el hombre tenga una relación con Dios y una comunión con Dios sin el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, el sacrificio sustitutorio de Él. Bueno, este es lo primero que mencionan. Vamos a ir primero al punto 1 de lo que vimos anteriormente, del versículo 38 del capítulo 29. Esta ofrenda era para expiación por los pecados y debía hacerse continuamente. ¿Ya? Ahora vamos al punto 1 de cómo esto se aplica a la persona del Señor Jesucristo. Jesús hizo expiación por los pecados. ¿Qué es lo que se necesitaba? ¿Por qué el tabernáculo fue establecido? Para establecer un sistema de sacrificios que mostraba la necesidad de la expiación de los pecados, que se cubrían los pecados, y debía hacerse, ojo con esto, continuamente. ¿Por qué? Porque ninguno de esos sacrificios podía quitar el pecado. Sin embargo, al venir el Señor Jesucristo, que viene la realidad, y estando la realidad presente, la sombra ya no importa, la sombra es justamente el sistema tabernáculo que el Señor estableció en el desierto, pero la realidad es la persona del Señor Jesucristo. Capítulo 29, versículo 26 de Hebreo. Jesús apareció de una vez por todas al final de los tiempos para borrar el pecado por su sacrificio. Noten, una vez para siempre, una vez por todas, una vez definitivamente. Vean la diferencia. El continuo sacrificio que se tenía que hacer en el tabernáculo, posteriormente en el templo, y así por los siglos, durante siglos se hizo esto. Muchos siglos pasaron hasta que apareció el Señor Jesucristo. Entonces, el tabernáculo ya no es necesario en el desierto, ya no es necesario el templo en Jerusalén, porque ya había un tabernáculo distinto, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra en griego es tabernaculizó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros, es decir, hizo su presencia entre el pueblo, pero ahora con una importancia superlativa, para cumplir perfectamente todo el sistema de sacrificio que solo apuntaba a el cumplimiento de un sacrificio perfecto. Venido el Señor Jesucristo ya hizo su sacrificio y ya no es necesario absolutamente ningún otro sacrificio, porque el sacrificio del Señor Jesucristo se hizo una vez y para siempre y fue capaz de expiar los pecados de todos aquellos que en él creen.
Una vez y para siempre, no es necesario, eso lo habíamos visto y es lo que le pedía al pueblo, ¿cierto? A cada uno, era hacer esto, y esto lo harán ustedes por medio del sacerdote, y debe ser de continuo.
Así es.
Pero él, al hacerlo en su propio Hijo, enviarnos a Cristo, no fue necesario nada más. Él completó toda esta obra. Él lo hizo todo y a la perfección. Algo que nosotros jamás podríamos haber encontrado un sustituto así.
Oh, es imposible.
No había nada que pudiera, ¿cierto? Aplacar la ira de Dios. Cristo.
Claro, porque la ira de Dios debía ser manifestada, y como dije anteriormente, el Señor usó este tabernáculo como un elemento pedagógico para enseñar a todas las generaciones de Israel que era necesario un sacrificio perfecto, porque la sangre de los machos cabríos y de los animales no podían quitar para siempre el pecado. Eso es lo que dice el capítulo 9 del libro de Hebreos, por ejemplo. Voy a leer solamente algunas cosas aquí importantes. Pero estando ya presente Cristo, capítulo 9, versículo 11 de Hebreos, estoy leyendo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿Ven el contraste que hace y al mismo tiempo la comparación? El tabernáculo del desierto fue hecho de manos.
Sí.
Pero el Señor vino por un tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso este cuadro? El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, está mirando retrospectivamente hacia el tabernáculo en el desierto. Y está diciendo cómo estaba formado. Los primeros versículos del capítulo 9, si ustedes leen más en detalle, van a darse cuenta de eso. Y luego, en el versículo 11, dice, bueno, pero estando ya presente Cristo, por un tabernáculo no hecho de manos, el mismo Señor Jesucristo era el tabernáculo aquí en esta tierra, que no era de esta creación, porque es increado, ¿verdad? Viene el Hijo de Dios y hace un sacrificio, y ese sacrificio perfecto para expiar los pecados y quitarlos de en medio para siempre. Entonces, el tabernáculo es una anticipación de la expiación que el Señor Jesucristo iba a hacer. Ese es el primer punto principal.
¿Cómo no sorprendernos? ¿Cómo no llevarnos a pensar todo esto, a una meditación tan profunda que podamos ver lo que toda esta obra realizada en Cristo? Es un... Como dicen algunos hermanos, es esta explosión de la cabeza, ¿cierto?, con todo esto, de que es difícil entender. No podría comprender este amor tan grande.
Así es. Sí. Y cómo el Señor condesciende para enseñar al hombre el camino. Y esto es lo que se sigue haciendo hoy por el Evangelio. Mira, tú no te puedes acercar a Dios a no ser de que haya entre Dios y tú un sacrificio suficiente, y ese sacrificio es el sacrificio de su Hijo. Entonces es imposible que tengas comunión con Él si tú rechazas el sacrificio del Señor Jesucristo en tu favor. Es completamente imposible. El punto 2 todavía aclara más esta situación. Volvamos atrás otra vez y veremos el segundo punto precisamente de la función sacerdotal que ilustra esto. Esto era el holocausto continuo por vuestras generaciones, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Qué nos está diciendo eso? Que es solo por medio del perdón de los pecados que alguien puede encontrarse con Dios. Pero no puede haber perdón de los pecados sin, evidentemente, el sacrificio perfecto.
Así es.
Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo, el mismo Señor, en Juan 14:6, ese versículo tan conocido por todos nosotros? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, es imposible que tú tengas una relación con Dios sin poder aceptar el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy el único camino que hay entre el abismo que existe, entre un Dios santo y un hombre pecador. Jesús traza ese camino, siendo perfectamente hombre, 100%, se identifica con el hombre, muere en su lugar como su sustituto, y esa cruz es la que cruza este gran abismo y llega al Padre, y del Padre al hombre, para que el hombre pueda llegar al Padre por medio de ese camino perfecto que el Señor estableció. ¿Lo notan? Hay una consistencia perfecta en este sentido, porque el Señor Jesucristo es aquel que traza ese puente, que sin Él es imposible poder tener comunión y una relación con el Dios verdadero, con el único Dios verdadero, y en consecuencia tener vida eterna. Jesucristo es el que cumple esa segunda condición o función que los sacerdotes realizaban en el tabernáculo.
El único camino. Muchos hoy en día buscan diferentes caminos, diferentes formas. Pero Él es el único camino. Y no tan solo el camino, sino que es la única verdad y es la única vida.
La única vida que evidentemente el único que puede darla es quien tiene vida en sí mismo. Y el único que tiene vida en sí mismo es el Dios eterno. En consecuencia, el Señor Jesucristo viene para revelar al Padre, y en esa revelación el Padre, el Señor está diciendo eso. ¿Cuál es? La vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, porque sin conocer a Cristo es imposible conocer al Padre. Sin el sacrificio de Cristo es imposible tener comunión con el Padre. ¿Notan cómo se van juntando todas las cosas como una red perfecta de verdades desde el Antiguo al Nuevo Testamento? Es la Biblia es maravillosa, es perfecta en todas sus formas, en todo su contenido, en la unidad de pensamiento, en la unidad de propósitos, en la unidad de doctrina. Todo esto calza con el propósito final del Padre, que era llegar a tener comunión con el hombre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sin Cristo es imposible entonces conocer al Padre y tener una relación con Él.
No hay forma de llegar a Dios.
Sin... No hay forma. Tercero, en el versículo 42 del capítulo 29 vemos que el tabernáculo es el lugar donde Moisés recibe revelación y me comunicaré contigo, dice el Señor. Bueno, lo tercero que vemos en este caso, cómo el Señor Jesucristo cumple perfectamente esta prerrogativa también, que Jesús es la revelación absoluta de Dios, absoluta y definitiva. El lugar donde aprendemos sobre Él es Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo conocemos al Padre? Por medio del Hijo. El Hijo nos sigue revelando al Padre a través de su palabra. ¿Cómo se comunica el Señor con nosotros en el día de hoy? A través del Hijo. ¿Y el Hijo cómo se comunica? A través de su palabra. Entonces, hay una relación, una correlación. El Padre envía a su Hijo para revelarlo a Él, y el Padre también comunica, en consecuencia, a través del Señor Jesucristo, la voluntad de Él. Porque la voluntad del Señor era hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que los hombres sepan cuál es la voluntad de Dios y cuál es el camino que han de seguir. Es decir, en Cristo somos instruidos. ¿Recuerdan a María? La hermana de Lázaro, ¿dónde estuvo en las tres ocasiones en las cuales aparece en la Biblia? ¿Dónde estaba? A los pies de Jesús.
Pies.
Y en una oportunidad particularmente dice que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando al Señor. Y Marta estaba haciendo muchas cosas para atender al Señor. Y el Señor le dice, Marta, Marta, turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido
la mejor.
La que realmente debía escoger. ¿Cuál es? Estar a los pies del Maestro para ser instruido por el Maestro. Entonces, esta instrucción hoy día es a través del tabernáculo, que es la persona del Señor Jesucristo, que es el templo del Señor en una forma personalizada, ya maravillosamente perfeccionada, porque antes era imperfecta esta revelación desde el punto de vista que el tabernáculo no era el fin último, sino que era un medio para indicarnos la necesidad del fin último, que era la persona y el sacrificio de Cristo, con la cual hacía posible que Dios tuviese comunión con el hombre y el hombre tuviese comunión con Dios. Porque, ¿cómo oramos nosotros? ¿Cuál es la fórmula de oración que el mismo Señor nos enseñó?
Padre nuestro,
¿ya?
Estás en los cielos.
¿Y qué decimos al final de nuestras oraciones? En el nombre
de
Jesucristo. ¿Por qué? Porque no vamos en nuestro mérito. ¿Qué mérito tenemos nosotros de estar con el Dios eterno y santo siendo hombres pecadores? Ninguno. Pero ¿quién tiene todos los méritos? Jesucristo y su sacrificio perfecto. Y entonces estamos diciendo, en otras palabras, vamos a ti, Padre, bajo la cobertura de la obra de tu Hijo amado, quien cumplió perfectamente tu voluntad.
¿Seremos oídos si vamos solos?
No, en nuestros méritos, bajo ninguna circunstancia.
Solamente por Cristo.
Así es. Cuarto, entonces, vemos, miramos hacia atrás otra vez un poquito, el versículo 43 del capítulo 29 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. El tabernáculo es el lugar donde Dios se encuentra y reconcilia con Dios. Dios se encuentra y reconcilia con Dios. Vamos entonces al cuarto punto de cómo Cristo cumple perfectamente aquello. Dios se encuentra y reconcilia con su pueblo, ¿dónde? En Cristo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 5:11. También nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Noten, nos gloriamos en Dios. ¿Por cómo nos podemos gloriar en Dios? Por el Señor Jesucristo, a través de Él, por quien, por Cristo, hemos recibido ahora la reconciliación. ¿No es maravilloso esto? Éramos enemigos, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses, enemigos en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, éramos enemigos en nuestras obras también, en nuestros actos pecaminosos, pero el Señor nos reconcilió consigo por medio de la cruz, por medio de su sacrificio perfecto. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote hacía este acto de reconciliación como un mediador, reconciliación del hombre con Dios, pero era una reconciliación circunstancial. La reconciliación con Dios definitiva la trae obviamente la persona del Señor Jesucristo con su obra perfecta en la cruz del Calvario.
Pastor, ya vamos en el cuarto punto recién, pero nos quedan dos y ya para ir finalizando.
Sí, no nos queda mucho. No se preocupe, no se ponga nervioso.
Vamos que se puede. Lo bueno que queda grabado, pastor, porque muchos hermanos ahí están con las citas también, y uno alcanza a notar también, solamente es uno, estos apuntes rápidos, pero después lo bueno es que uno puede repasarlo, ir, ¿cierto? Haciendo un desarrollo más exhaustivo ahí.
Y se puede detener, y se puede adelantar, de tal manera que se puede volver atrás también, el video me refiero, así que no hay problema en eso, ¿verdad? Vamos al quinto punto entonces. El versículo 43 del capítulo 29 de Éxodo también nos dice que el tabernáculo es santo porque allí está la presencia de la gloria de Dios. Es santo porque allí está la presencia de la gloria de Dios. Vemos cómo este quinto punto también el Señor Jesucristo lo cumple perfectamente. ¿Por qué? Porque Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios en un cuerpo físico, en una humanidad perfecta, habitando entre su pueblo. ¿Dónde vemos la gloria de Dios? En la imagen de su Hijo. Mirando a cara descubierta la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo para ser transformados conforme a la imagen del Señor Jesucristo. ¿No notan? Esto es maravilloso, porque lo que el Señor está diciendo allí, o lo que la Biblia está diciendo, es que el Señor Jesucristo manifiesta la gloria de Dios, pero al mismo tiempo esa gloria de Dios está velada por la carne, es decir, por su humanidad. ¿Dónde se mostró parte de esa gloria de Dios? Recuerden, en el monte de la Transfiguración, donde se transfiguró y desde adentro hacia afuera resplandeció su rostro y sus vestidos de una forma extraordinaria, al punto que quedaron un tanto aturdidos los tres discípulos que estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo, en el monte de la Transfiguración. Pero en el resto estaba velada su gloria, y que quienes podían observar realmente que él era Dios hecho hombre, aquellos que creyeron en él y lo siguieron, y que confiaron en que él era mucho más que un rabino y un maestro de Israel. Pero la gloria de Dios está en la persona de su Hijo. Y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
Jesús es Dios en un cuerpo físico habitando entre su pueblo.
Así es, exactamente. O sea, el tabernáculo.
Tabernaculizó.
Claro, tabernaculizó entre nosotros. Y vemos el punto 6, que es el último. Miramos el versículo 45 del capítulo 29, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y el 46 dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios. El propósito de Dios es ser conocido en toda su belleza, gloria y poder. eso dijimos. Ahora, el punto 6 de cómo el Señor Jesucristo cumple esto es precioso. Solo por medio de Jesús alguien puede conocer a Dios. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El conocimiento de Dios se ve a través del conocimiento de su Hijo. Es imposible conocer al Padre si no se conoce al Hijo. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo.
El que me ha visto a mí.
¿Sí?
El que me ha visto a mí.
Ha visto al Padre, exactamente. Porque Él revela al Padre.
Así es.
No es que Él sea la misma persona que el Padre. Uh-huh. Es la persona del Hijo. Pero revela al Padre de una forma que nadie más lo puede revelar, excepto el Espíritu Santo, que es el que lo aplica en nuestro corazón y lo revela entonces a nuestro corazón, ¿verdad?
Así es.
Entonces, solamente la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se conocen perfectamente y entonces ellos se dan a conocer. El Señor Jesucristo es el que da a conocer al Padre en medio del mundo para que el hombre lo conozca y tenga comunión con Él, por eso su sacrificio expiatorio, y al mismo tiempo lo que hace el Espíritu es aplicar esa verdad a nuestro corazón, de tal manera que ahí está la acción de la Trinidad maravillosamente ilustrada también a través de lo que dijimos. Ahora, el tabernáculo, como lo vemos, es un hermoso cuadro de cómo Dios condesciende para estar con su pueblo. Ellos no merecen tal bendición, pero Dios lo hace. Todo apunta a una revelación aún mayor de Dios, un acceso incluso más inmediato a Dios, que es el Señor Jesucristo. Está la revelación personal de Dios a través de su Hijo, ¿verdad?
Esta relación personal, maravillosamente, a través del Señor Jesucristo.
Así es. Y ahora sí, hermano Juan. Ahora sí que terminamos.
¿Ahora sí?
¿Ahora sí crees? No. Vamos a la parte conclusiva entonces. Solo mencionando algunas cosas. Cerramos nuestro tiempo con una nota sin duda de optimismo, con el clima del libro de Éxodo. En Éxodo 24, Moisés, Aarón y otros hombres importantes de Israel confirman su pacto con Dios en una elaborada ceremonia y Dios habita con ellos. Entonces Moisés sube al monte Sinaí y sigue teniendo comunión con Dios. Sin embargo, Dios aún no habita entre el pueblo, porque todavía no hay tabernáculo. Estamos hablando del capítulo 24. Ya miramos, volvemos atrás. Y las personas aún no son aceptables para un Dios santo. Pero en Éxodo, capítulo 40, versículos 34 al 38, allí sí, Dios habita con su pueblo. ¿Por qué? Porque allí se erige el tabernáculo. Antes eran las instrucciones, recordemos. Ahora ya es una realidad visible, palpable. Veamos entonces, versículo 34 al 38, del capítulo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Finalmente, Dios vuelve a habitar en medio de su pueblo como lo hizo en el huerto de Edén. Recordemos que dijimos que era una reconstrucción. Uh-huh. El plan de redención aún no está terminado. Sin embargo, vamos bien encaminados aquí al final del Éxodo, porque la gloria de Dios se manifestó y llenó el tabernáculo de reunión. Y hay un detalle muy, muy lindo, que dice que cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo, Moisés no podía entrar al tabernáculo. Y también eso ocurre cuando se erige el templo ya de Salomón, cuando se consagra el templo y el Señor viene y la nube llena otra vez, es que era la presencia de Dios, llena con plenitud absoluta el templo, ningún sacerdote podía ministrar allí. ¿Por qué? Porque Dios, cuando viene en su gloria, no necesita ningún tipo de asistente ni ayudante de ninguna naturaleza, porque Él lo llena todo en todo.
En todo. Wow, con este resumen yo creo que hay varias preguntas para probar aquí, pastor.
Sí, puede ser.
¿Qué vemos entonces ya cerrando este capítulo, pastor? ¿Cómo podríamos aplicar todos estos versículos y este resumen en sí del Éxodo.
Bueno, lo primero es que vemos como un principio general que toda la Escritura está llena del Evangelio y de la gracia de Dios, uh-huh. sin duda. Todas apuntan al propósito principal. No significa, ojo con esto, que cada versículo bíblico, cada capítulo del Antiguo Testamento apunte allá, sino que el grueso, el tema central, el tema rector de todo, el eje central de todo, sí, es el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Ese es un primer principio de aplicación. Segundo, al igual que los israelitas, nosotros somos pecadores, que no podemos tener comunión con un Dios santo y no podemos propiciarnos a sí mismos esa comunión con el Dios santo sin un Salvador. Es imprescindible aquel que intercede por nosotros, es imprescindible aquel que hizo un sacrificio por nosotros, es decir, sin un Salvador y sin un acto de salvación, nosotros no podríamos tener comunión con un Dios santo. Y eso es exactamente lo que Dios ha provisto en Jesucristo. ¿Cuál es lo otro? Que esto permite que Éxodo y la historia de Israel y su desobediencia del pacto, ¿recuerdan? Y la historia de la gracia de Dios y de la fidelidad del pacto quizás nos lleven a desesperarnos en nuestros pecados porque nosotros no podemos cumplir el pacto adecuadamente por nuestra desobediencia. Pero esto nos lleva a aferrarnos a la cruz de Cristo con un corazón lleno de alabanza y de gratitud a Dios Santo, cuya gloria, como dice el texto, llenó el tabernáculo. Es decir, a pesar de nuestra condición, Dios nos dio el privilegio de poder tener comunión con Él a través del sacrificio de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que debe necesariamente ocurrir ahora? Bueno, que nuestra oración ascienda a los cielos en alabanza, en adoración al Señor, por causa de que Él ha hecho una obra suficiente, perfecta en nosotros y a través de nosotros quiere seguir expandiendo esa obra para que otros conozcan también a este único Dios verdadero y puedan disfrutar de la gloria de Dios, ahora y en el futuro por la eternidad.
Amén. Qué buen cierre, pastor. Qué buen cierre de todo este capítulo, este libro del Éxodo. Ya vamos a entrar prontamente en el Levítico, otro libro, y vamos avanzando poco a poco. Quizás al inicio se veía que íbamos muy lento a lo mejor, pero de repente vamos muy rápido, ¿cierto? Pero creo que cabe en cada capítulo y lo que tratamos de llevar es que nuestros hermanos vayan entendiendo lo medular. Así es. De cada capítulo, lo que es, la importancia de los versículos que va diciendo. Y hay algo que me quedo acá, que dice, que lo compartió usted, dice, deja que tu oración sea igual a la de Moisés en el monte, ¿cierto? Dios, muéstranos tu gloria. Sino que alabarle a Él, porque nos ha mostrado su gloria en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Hemos visto su gloria en Cristo. Y solamente por medio de Cristo podemos ir al Padre. Amén. Gracias, pastor, por compartir con nosotros en este día. Y a cada uno de nuestros hermanos, recuerden, ahí estamos en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía. Suscríbase para que le lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo programación. Y comparta, lo más importante, comparta con otros hermanos, con alguien quizás que no ha visto este programa o está lejos de la programación de Armonía, anímelo ahí a escuchar también. Un gran abrazo y que el Señor les guarde.
En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.